Desde la semana pasada hay una nueva subsecretaria de Ambiente en la provincia. Ella es Nuria Ojeda y tiene nada más y nada menos la misión de llevar adelante el tratamiento de las declaraciones de impacto ambiental de un grupo colectivo de proyectos del sur de la provincia. Son proyectos de prospección, de cateo, de exploración de oro potencial, de cobre, estoy con el oro, del cobre en el sur de la provincia. ¿Cómo se va a llevar adelante toda esa situación? Se lo vamos a preguntar a ella y directamente la conocemos, a Nuria, la subsecretaria de Ambiente. ¿Qué tal, Nuria? Un gusto, Marcelo Torres, te saludo aquí en LB10. Buen día.
Buen día, Marcelo.
Bueno.
Un gusto.
Fue una introducción, igualmente, fue una introducción larguita, pero es importante poner en contexto lo que se le avecina a la provincia y esto que se está conformando como el Distrito Minero Occidental o Minero Malargüe, allí en el sur de Mendoza. Explicaron un poquito en qué consiste todo esto, Nuria, por favor.
Bien, ahí te tuve la oportunidad de escucharte un minuto en el ingreso de la presentación. Consiste en la presentación de un proyecto, y por ahí es bueno aclararlo porque es el trabajo que nos estamos tomando ahora con todo el grupo del Ministerio. En cuanto desde que ingresó a la facultad para que sea evaluado, los talleres participativos que tuvimos también con los profesionales y la audiencia, pero es un proyecto que, si bien lo mencionaste, lo denominó así una escuelita de Malargüe en su inicio, que es Malargüe Distrito Minero Occidental. Uh-huh. Y que lo que consta en realizar un diagnóstico de base y poder zonificar la zona, si bien es esta zona sur, uh-huh, sureste del departamento de Malargüe, y poder diagnosticar sus riesgos y sus vulnerabilidades. ¿Por qué se decidió hacer este esquema? No era para sortear aspectos técnicos, sino para poder dar una agilización en cuanto al sistema legislativo, sobre todo, porque en cuanto al procedimiento actual, si ya fuese de explotación, que estos proyectos son tomados así en su momento con el procedimiento anterior, tendrían que cerrar la legislatura 7 años para poder evaluar al menos 34 proyectos.
Entonces, sí, yo leí ese dato. ¿De dónde surge? A ver, explícanos por qué debiesen pasar 7 años, o se demorarían 7 años, el análisis en la legislatura de cada uno de estos proyectos. ¿Por qué?
Por el tiempo normal que llevan en evaluar los proyectos de legislatura. Recordemos, ajá, que esto es un proyecto de exploración y prospección, lo, sí, mencionaste muy bien.
Sí.
Entonces, si bien pasado este diagnóstico de base, cada proyecto que ya va a estar asignado a alguna zona identificada de cada inversor, también va a tener el procedimiento normal en cuanto a estudio de impacto ambiental.
Ajá.
O sea, eso no se va a saltar. Uh-huh. Lo que sí vamos a tener en esos proyectos específicos, y también como se suele hacer en todos los otros proyectos, si quisiéramos decir hasta hidrocarburíferos, también tienen su declaración de impacto ambiental y sus días después aprobadas con su procedimiento de audiencia pública. Uh-huh. O sea, todos los procedimientos, inclusive hasta los sectoriales cuando son derivados.
Claro. A ver si entiendo, se presenta un pedido de tratamiento, se presenta la declaración de impacto ambiental, pues ya se ha hecho, se presenta la declaración de impacto ambiental para que la apruebe la legislatura, sobre un sector en donde hay 34 proyectos mineros dentro. ¿Esto es así?
Exacto.
¿Y es una declaración de impacto ambiental común para todos?
el diagnóstico de base es común para todos. Ajá. Cuando se presente el proyecto, por ejemplo, el proyecto, vamos a decir, discúlpame que te tome de referencia, pero por ejemplo, Marcelo, Sociedad Anónima,
ajá,
se presenta y tiene la intención de explorar, y vos declarás la zona, nosotros decimos, bueno, el proyecto de Marcelo, ajá, cae en la zona 2. Entonces, la zona 2 tiene estas particularidades, uh-huh, en donde se va a tomar los sectoriales de, ya dice, irrigación, y supongamos que ahí no tenemos zona de inferencias con las comunidades o los pueblos originarios, no es necesario llamar a sectoriales, por ejemplo, en ese caso de los pueblos originarios. Si cayese en una zona en donde tenemos identificados los pueblos originarios, se van a llamar también a sectoriales en donde... se va a llamar al INAI, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, tu estudio también va a ser evaluado, uh-huh, de la misma manera como cualquier proyecto que lo figura en la ley, con el procedimiento de la DIA y del impacto ambiental correspondiente.
Como subsecretaria de Ambiente, uno cree que quien está ahí, tenemos la sensación, es proambientalista, ¿no? Es decir, el subsecretario de Ambiente está para velar el buen uso de los recursos sin que esto atente contra el ambiente, la sustentabilidad, ¿sí? Más o menos va por ese lado. Si es así, mi pregunta es la siguiente. ¿Todos estos proyectos hacen peligrar, por ejemplo, los glaciares o el agua del sur de la provincia que se pueda llegar a insumir a futuro, no solo ahora en este aspecto de exploración, sino... supongamos que avanzan y son explotados estos proyectos. Es decir, ¿corre peligro el agua que tenemos en el sur?
Me hiciste dos preguntas.
Dos preguntas.
Hiciste, uh-huh, un supuesto. Uh-huh. Te contesto, no te lo contesto como subsecretaria, te lo contesto como ingeniera. Fuera o no así, mi título me habilita a que yo trabaje de cierta manera no solamente con esto, sino con todos los aspectos y impactos que yo me pueda llegar a tocar con la provincia. Uh-huh. Es la responsabilidad por cual yo ejerzo y por lo cual hice un juramento. O sea, no... es como que si me hablaras como un médico. O sea, los tengo que tratar a todos por igual, uh-huh, más allá de que fuese o no un proyecto prospectivo y un proyecto explorativo o un proyecto de explotación. Pero, recordemos, estamos con la prospección y exploración. En este proyecto de diagnóstico de base, con la ubicación de los proyectos, no hay, al menos por lo que se ha llegado a identificar ahora valorativamente con la identificación de los riesgos y vulnerabilidades de la zona, no hay riesgo.
No hay riesgo. Uh-huh. Y con ese argumento se van a presentar en la legislatura. Allí van a aparecer las asociaciones que sistemáticamente se oponen y que tienen dudas. ¿Qué opinas sobre las dudas de organizaciones ambientalistas que dicen no se puede hacer ni siquiera prospección en Mendoza?
Y de lo escucharemos, los fundamentos y las dudas obviamente siempre surgen también porque algo falla de nuestro lado o hemos hecho mal alguna capacitación o alguna comunicación de cómo son las actividades. Uh-huh. Estábamos trabajando en equipo también en ver cómo tratamos de involucrar a la sociedad en los diferentes procedimientos. No todos tenemos la capacidad de saber qué es lo que es un equipo de perforación, uh-huh, de prospección. Uh-huh. Y te lo digo como de personas. Yo también, o sea, estamos muy familiarizados con un pozo petrolero y eso también lo vemos normalizado.
Claro.
No así en San Juan, que pasa algo diferente. Pero no todos tenemos familiarizado cómo es un camión de perforador,
claro,
que no llega a los 6 centímetros de diámetro para poder, sí, ver la prospección. Sí.
Bueno, eso lo van a tener que explicar, entonces. Está bien lo que decís. En ese sentido, ¿están preparados para explicarlo?
Es la idea, uh-huh, porque no estamos ante algo que no estamos acostumbrados. Mendoza no está familiarizado con los procedimientos mineros. Uh-huh. Y si bien vos tuviste quizás ahí un error En esto estoy con el oro. Estamos hablando de cobre. Los
cobre,
procedimientos
cobre, sí.
tecnológicos no es lo mismo tampoco. No es lo mismo un mineral que una exploración, o en su caso, que llegase después a una explotación de cobre que de oro, para nada. Entonces las tecnologías también han avanzado mucho. El cambio generacional también han avanzado. Confiamos en eso.
No, está bien. Una pregunta genérica, te saco de la minería, de los hidrocarburos. ¿Cuánto crees vos que impacta en el medio ambiente la actividad agrícola en Mendoza? ¿Contamina? ¿Y cuánto? ¿Y cuánto usa de agua?
Sí, sí. Toda actividad contamina. Ese es el problema que nosotros tenemos también, y yo te lo digo como ingeniera.
Sí.
Toda actividad contamina, con los usos, también es algo que venimos normalizado con el uso tradicional de la agricultura. Nosotros veníamos hace tiempo atrás usando agroquímicos libremente, que con el tiempo eso se fue normando, regulando, se fue instalando más fratímetros en toda la cuenca, en las diferentes cuencas de Mendoza, se trató de hacer más trazabilidad. Ahora se pide una fecha técnica también expedida por los especialistas. Todo eso infiltraba y se iba a freáticas, inclusive hasta los acuíferos.
Claro.
No estaban bien sellados los pozos. O sea, tenemos una tendencia, si bien con el agua, nosotros cuidamos el agua, pero también el valor del agua como mendocinos no lo tenemos tan instaurado,
el
costo del agua.
Y hay ciertas actividades que tienen licencia, esto que se denomina, ¿no?, licencia social, y se naturalizan los procedimientos porque vienen de antaño, ¿no? Es decir, la agricultura,
sí,
por ejemplo.
Sí, incluso el mendocino.
Claro,
el mendocino
claro.
Propio que está acostumbrado a abrir su canilla en su casa y a tomar agua. O regar en nuestros jardines, que no es normal tener césped en nuestro jardín, y tomarlo con agua.
Sí.
Bueno, de eso también la tecnología nos ha venido cambiando. Hemos puesto riego por goteo en algunas fincas, o sea, cuidar todo eso también. Te digo porque vengo de la Facultad de Ciencias Agrarias y nos acercamos mucho a lo que era el agro.
Por eso te preguntaba.
Y sí,
también,
nos usa. Usamos agua, sí contaminamos agua, pero también este cambio nos ha llevado a ver, bueno, si vamos a impactar, porque toda actividad impacta, tengamos el cómo, tengamos estos planes de mitigación, tengamos planes de adaptación, obviamente que sí, qué actividades vamos a hacer que impacten de la...
A ver, Jorge.
De menor manera.
Sí. Sí, Nuria, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschman.
Buen día, Jorge.
¿Cómo estás? Nuria, después de 8 años de prácticamente una misma gestión en ambiente, con cuestionamientos que se hicieron, con algunas sospechas que también hubo, ¿con qué te encontraste cuando llegaste?
Mirá, lo mío fue como un curso de inducción, porque yo inclusive ingresé a una dirección nueva, a una dirección que no existía antes, que fue la Dirección de Transición Energética. Esa dirección en sí misma tiene el objetivo de nuclear a todas las otras direcciones en cuanto a sustentabilidad y a cambio climático. Entonces, desde este punto de vista, también eran como, si bien yo llegué, pero podíamos tener una capacidad de desarrollo enorme porque no se había abordado el ambiente con esta característica en cuanto a una visión de pensar en una política de Estado 2030 y 2050. Entonces, y si me permitís, desde el lado del ambiente, todavía no te tengo el diario del lunes porque esto fue muy reciente, y también saliendo de la gripe que nos ha agarrado a todos, así que te puedo llegar a decir bien cómo están los indicadores la semana que viene.
Te pregunto porque ambiente es un lugar donde siempre se generan suspicacias, digo, más allá de la minería, hay cuestiones del día a día, del uso cotidiano,
sí.
Licitaciones, concesiones, controles, habilitaciones... y es ahí donde se había puesto en algún momento el ojo sobre por qué algunas habilitaciones salían rápidas, por qué otras no, por qué algunas licitaciones tenían unas características, por qué algunos prestadores quedaban afuera. Bueno, cuestiones que tienen que ver mucho más que algo a gran escala como la minería.
Y seguramente, sí, deben haber cuestionamientos o el detalle que quizás yo no tengo del proyecto al día, o información que quizás ustedes sepan más que yo en este momento, pero lo que sí te puedo decir que se está trabajando fuertemente en todo lo que es el sistema de compliance o de lo que es el seguimiento de industrias, por ejemplo, extractivas, la trazabilidad y transparencia de seguimiento de estas industrias. Queremos que sea público, que puedan entrarlo directamente desde la página web y que lo puedan seguir y cuestionar. Algo que ayudó mucho también fue en su momento, me acuerdo, que fue el sistema Ticket. Estamos trabajando en ese tema de modernización de datos. Un proceso que lleva tiempo, pero no te sé decir quizás cuál fue el error específico de por qué se agilizaban ciertos proyectos que no y otros no.
Para cerrar, Nuria, ¿cuándo tratan estos proyectos, es decir, las declaraciones de impacto ambiental, cuándo ingresan? ¿Ahora en septiembre?
Actualmente están en sectoriales. Uh-huh. Entiendo que el 6 tiene fecha la audiencia pública, que ya estaba en difusión para que se puedan anotar ahí desde la página
en septiembre.
De ambiente. Uh-huh. Sí, es ahora en septiembre.
Y después de eso, el tratamiento en la legislatura. La última es esta. ¿Por qué 34 cuando se hablaba de en algún momento de 300 proyectos?
La potencialidad son de 300. Bajo este estudio que se hizo de vulnerabilidad y de riesgo, se simularon 34 proyectos, que es muy probable ¿cuál es el cuello de botella? Que queden 8 proyectos, ¿sí? No van a quedar todos los 34 porque o administrativamente se van a dar de baja o técnicamente se van a dar de baja. Se han simulado estas zonas con los 34 proyectos.
Pero
¿cuál es el cuello? Supongamos que van a entrar mucho menos, van a quedar aprobados mucho menos. Supongamos que esta es la primera tanda. Ajá. ¿Se excede ese número? Hay que hacer el estudio de vuelta y hay que simularlo de vuelta con los otros proyectos.
Ajá. Gracias, Nuria.
Gracias, todo el procedimiento de vuelta. No, gracias a ustedes.
Muchas gracias, Nuria, por escucharte y por conocerte. Nuria Ojeda, subsecretaria de Ambiente, flamante subsecretaria de Ambiente.